Muy buenas noches, colchoneros, colchoneras, atléticos, atléticas, bienvenidos y hoy más que nunca os agradecemos que estéis con nosotros porque sabemos que después de noches como la de ayer, pues pocas ganas tenemos de fútbol, de Atleti y de cualquier noticia relacionada con el conjunto colchonero. Por eso en el día de hoy pues os lo agradecemos doblemente que estéis con nosotros. Ayer pues no pudo ser, todo pintaba para que fuera una noche mágica, una noche de Champions, que con un equipo que se jugaba pues prácticamente el 70-80% de posibilidades de pasar a la siguiente fase, el campo hasta arriba, con mucha ilusión, los aledaños se palpaba el día de las noches grandes, pero no ha podido ser. El equipo no funciona, hay problemas, algo ocurre, y vamos a intentar analizarlo con vosotros. Raúl San Pedro, compañero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pues buenas noches, pues hombre, no es que lleváramos un nivel en Champions que nos diera más esperanzas de las debidas, es que al final, si hacemos balance, una victoria al Milán y con dos goles en los últimos cinco minutos. Es decir, no estamos haciendo una Champions que merezcamos hacer más de lo que estamos... o sea, por lo menos llegar ya a la última ronda.
Ayer fue merecido, pero merecido.
Claro,
o sea,
claro.
Cuando llegó el gol, todo el mundo lo decíamos. Es que este resultado es totalmente merecido. El Milán lo estaba buscando y es de ley que se llevaran el partido.
Claro, el resultado de ayer y en realidad el balance en Champions esta temporada. Entonces, ¿que tenemos la oportunidad de salvarnos al final? Pues hagámoslo, pero no estamos dando el nivel. Y ayer fue un ejemplo más de que algo pasa en este equipo a día de hoy.
Bueno, César, compañero, te estrenas en Atlético Play. Qué ganas ya de ponerte cara porque nos encantan tus opiniones en el grupo de WhatsApp. Y nada, pues bienvenido lo primero. Y es una pena que el debut sea un día como hoy, ¿verdad? Un día un poquito triste. ¿Qué tal, compi? ¿Cómo estás? Sí.
Vale. Espera, un momento.
¿Qué
Luis,
pasa?
vuelvo a darle paso a César.
Ah, que no se escuchaba, ¿o qué?
No se ha escuchado, creo.
César, pues nada, pues mira, así
espera,
nos ha
espera.
servido para...
A ver, un momento, César, saluda simplemente.
Hola, ¿se me escucha? Buenas.
A ver qué dice la gente, está muteado, no sé ya César, muy
hola.
De acuerdo con César. Muy
Sí,
de acuerdo con...
Vale.
Ah, claro, el cachote de par dice, muy de acuerdo con César.
Vale, ahora
no
sí.
sé.
Ahora
No
sí.
sé, ya. A ver, ahora César,
¿Sí?
hola.
Hola, hola, ¿se me oye? A ver,
ahora
vale,
sí, ahora se
perfecto,
escucha,
dicen.
perfecto.
Vale,
Pues nada, César, que decíamos
pues
que
nada.
ayer, pues un día triste, ¿verdad? No sé si estuviste en el campo, ¿fuiste al estadio?
¿Qué va? Yo todavía solo he ido una vez al campo, no soy de aquí, no soy de Madrid, o sea, me he venido aquí hace poco.
Ajá.
Y todavía no he tenido la oportunidad, pero ya me gustaría, pero bueno, la verdad es que, como decía, día duro, que estaba comentando que la alineación que la veíamos es la que decíais la semana pasada, la que hubiéramos puesto casi cualquiera de nosotros. Salíamos con todo, tenía muy buena pinta el partido y al final pues no se ha dado. La verdad es que sobre el planteamiento pues lo comentábamos por el grupo por la mañana que nos esperábamos algo así, pero al final nos esperábamos algo más, o sea, más ocasiones, más juego, más gol y bueno,
Yo la pregunta
ya
que
lo
me repetía
comentaremos.
César, y antes ya de empezar con la introducción, es, con los jugadores que había en el campo, ¿cómo no se conseguía jugar mejor al fútbol? Porque me parece sorprendente. Yo analizaba y decía, Carrasco, Llorente, Griezmann, Luis Suárez, Tomás Lemar, Rodrigo De Paul, y digo, ¿y con esta gente no jugamos al fútbol? Digo, ¿pero qué necesitamos ya para poder hacer un buen partido? Porque esa temporada... el día del Barcelona, el día del Betis, un poquito. Y bueno, y el día del Liverpool, hay que ser también sinceros. El día del Liverpool en casa se hace un partidazo a pesar de la derrota. Pero ¿nos da la sensación de que tenemos munición de sobra para poder jugar mejor al fútbol?
Sí, por jugadores y por nombres, es lo que comentábamos por el grupo. En principio, sí. Otra cosa es que luego el planteamiento es como es y esos jugadores pueden no acoplarse entre sí. Y luego has mencionado varios jugadores, todos de centro del campo para arriba.
Sí,
No hemos mencionado a de la defensa.
Eso es.
Porque... Y luego otra cosa a comentar es el nivel de esos jugadores, porque Llorente es un jugadorazo, pero este año todavía no está ni a la mitad del nivel que estuvo el año pasado. Y así hay muchos más.
Sí, sí, bueno, pues vamos a analizar todo esto, las claves sobre todo, porque lo que comenta César, una cosa son los nombres y otra cosa es el equipo. Y ahora mismo hay más nombres que antaño, pero no hay equipo. Ese equipo que sí existía en la, sobre todo en las primeras etapas del Cholo Simeone, que éramos un bloque. Bueno, pues vamos a ir preparándonos. Muchas gracias por estar al otro lado. Vamos a leer las impresiones que nos ofrecéis a través del chat y luego también escucharemos los audios que nos habéis enviado al móvil de Atlético Play. Así que nada, vamos preparándonos. Aquí comienza Atlético Play. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, compañeros. Pues si os parece, vamos a meternos ya en faena. Para vosotros, ¿cuál es la clave? O las claves, porque también pueden ser varias, por supuesto. Que provoque que este equipo no carbure, no funcione, porque ya está claro, ya son varios partidos, el diagnóstico está claro, este equipo no está funcionando, sea por lo que sea. Pero me gustaría que dierais vuestras primeras impresiones y cuáles son las claves o alguna de ellas para por lo que este equipo no está funcionando, no arranca.
Yo creo que tendría dos. Una es la falta de gana, ¿sabes? Veo falta de actitud, porque no puede ser falta de calidad, porque tenemos unos jugadorazos que no puede ser que fallen unos pases claros, no puede ser que centren, se quiten el balón de encima sin más, no puede ser que fallen en defensa tanto, o sea, ya tengo que echarle la culpa a la actitud del jugador por no estar concentrado, ya sea a nivel individual o colectivamente la defensa o colectivamente el centro del campo. Eso, por un lado, actitud tiene que ser por narices el fallo, porque en calidad han demostrado que tienen. Y la otra parte de que puede cojear el equipo, yo creo que es la falta de ideas, de creatividad en la creación de juego, en asociación. Si pensamos, siempre el Atleti de Simeone se caracterizaba porque cuando uno tenía el balón siempre había un par de opciones, una por detrás para asegurar la posesión y otro jugador que se desmarcaba, que se movía, o sea, era un equipo que estaba en constante movimiento, y ahora mismo solamente hay una opción siempre atrás, al final es siempre pase atrás, lo único que tiene fácil Coque, De Paul, el que está en el centro del campo, es un pase a los defensas, nunca hacia adelante, salvo con ocasiones puntuales en la que baja Suárez y hace una pared rápida, Carrasco baja a sacar el balón. Es falta de creatividad la segunda parte, yo creo que, y entre esas dos cosas, para mí yo creo que es la clave de que juguemos, de que no juguemos, porque es lo que hacemos.
César, ¿cómo lo ves?
Pues yo, además de eso, añadiría en principio dos ideas más, que sería la propia confección de la plantilla y el nivel de los jugadores. O sea, tú haces una plantilla en agosto esperándote un nivel de los jugadores mínimo, haces pensando que Hermoso va a dar un nivel, que Coque va a dar un nivel, que Llorente va a dar un nivel, y entonces con ese nivel tú planificas la plantilla, suponiendo que Hermoso va a tener el mismo nivel que el año pasado. Sin embargo, si da el nivel que da ahora, pues te empiezas a quedar corto de efectivos, y es lo que nos está pasando. Si a eso le sumas que tampoco tenemos un planteamiento claro, que como vemos, cada día estamos jugando a un estilo, un día 5-3-2, otro día 3-4-3, otro día 4-4-2, dentro del mismo partido vamos cambiando y se ve que es el propio Cholo que no sabe a qué jugar. Entonces al final pues es un poco las dos cosas, el que los propios jugadores están muy bajos de nivel, no sé tampoco por qué, y otra cosa es que no sabemos muy bien a qué jugamos, no hacemos nada con balón cuando lo tenemos, no creamos ocasiones. Ayer lo único que creábamos era por las bandas generalmente, algún pase de Llorente, alguna entrada de Carrasco o de Lemar, pero nada por el centro, y contra los Asuna lo mismo, todo centros.
Además yo creo que se produce, chicos, un desequilibrio, ¿verdad? Porque hay las alineaciones, que también es un reflejo de la propia plantilla, como dice César, y es que hay una descompensación, hay como mucha artillería ofensiva y luego el equipo no está resguardado en lo que se refiere sobre todo a robo de pelota. O sea, al equipo le cuesta sangre robar un balón. Y no es de extrañar, porque tienes un jugador como Coque actuando de 5, que está como prácticamente desbordado. Yo muchas veces le veía presionar la salida de balón del equipo contrario, muchas veces caer hacia una banda, muchas veces caer hacia otra banda. Entonces, más que sea un problema del pobre Coque, es un problema del sistema. Está muy abandonado en la zona de salida de balón, en la zona de 5, y está escorado por dos jugadores. Pues uno es Thomas Lemar, que lógicamente no es un mediocampista, es un jugador para darle vértigo a las jugadas en ataque, pero en defensa te va a dejar huecos. E incluso en ataque, o digamos, cuando iniciamos jugada, es un jugador que puede perder la pelota por un tema corporal, un tema de cubrir la pelota, y cuando presionan ahí nos hacen daño. Y luego un Rodrigo de Paul, que es un jugador que ya lo hemos dicho, que le da mucha profundidad al juego, que tiene muchísima calidad, pero que tampoco tiene esas características defensivas. Salió con Dogby un ratito, y es verdad que tiene muchos detractores, el centroafricano. Pero ya se veía como que había un jugador que era capaz de cortar un balón, por lo menos. Y yo creo que eso es lo que más está echando en falta al equipo. Están las líneas muy separadas, mucho espacio entre las líneas. Y encima no tenemos la posición de pivote defensivo o de robo de pelota, pues bien. Ramón, compañero,
ya te has
incorporado. Al final, como hemos hecho el programa un poquito antes, puedes estar con nosotros. Y estoy preguntando pues a nuestros compañeros un poquito el diagnóstico del titular de por qué este equipo no está funcionando. ¿A ti qué te parece? Sí, al final ha sido que Raúl ha avisado, yo he ido en cadena, avisando a César y a ti rápidamente, como podíamos.
Yo encantado, porque estaba frustrado por no poder intervenir, porque a las 9:30 prácticamente me tengo que marchar, y digo, joder, cuando me has llamado y a las 8 nos vemos, tal, digo, fenomenal, yo me apunto, porque hoy es de esos días en los que...
Dicen que no se oye, Ramón.
Ya sí, es que como no mira al Sky, no había visto que entra Ramón, y tengo que abrirle el micro, pero ya está abierto. Vale. Se le ha faltado los 10 primeros segundos.
Espero.
No, que han faltado 10 segundos.
Estamos listos, Ramón.
No, vale. No, que digo que hoy es de esos días que en los que desgraciadamente a uno le apetece hablar. Digo desgraciadamente porque nos encantaría a todos poder hablar pues de la magnífica actuación de ayer del equipo, pero no es el caso. Entonces, como no podemos hablar de las bondades de lo que nos está ofreciendo el Atleti, pues hay que sacar. Yo creo que hay que ser honesto y. Y yo, claro, entre esta mañana y anoche, no sé vosotros, pero he estado con el WhatsApp más que trabajando a la hora de tener que responder a la cantidad de... Yo metería en la coctelera aquí un montón de cosas, ¿no? Los devotos de Simeone, que no... digamos que tienen cerrada la neurona de la capacidad de poder evaluar nada, y yo no me considero de ellos, y luego están también en el otro extremo los maniáticos anti-cholo que quieren verle lejos del Atleti, que a mí me hace flipar, ¿no? Entonces, yo me sitúo más en una postura un poco más racional, ¿no? Y para ser racional hay que analizar el hecho evidente de que los resultados no son buenos. Eso no tiene discusión, los resultados no son buenos. ¿Por qué no son buenos? Porque yo tengo una expectativa. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es que el equipo mínimo pase la fase de grupos de la Champions. Y la otra expectativa es que el equipo en la Liga, pues probablemente esté un poquito más arriba. No estamos descolgados del todo, pero también no podemos negar el hecho de que hemos ganado, si no recuerdo mal, 7 puntos en los minutos de descuento. Y hemos perdido 2 en los minutos de descuento. Tenemos 5 puntos ganados pues por la foto finish, ¿no?
Pero entonces en descuento hemos perdido, creo que más, ¿no, Ramón? Porque hemos perdido lo de Mestalla más lo del campo de Levante, en ciertas de Valencia.
El de Valencia,
¿no? ¿O fue antes? ¿Fue el 80 y algo?
Una, que fue minuto 87. Igual
vale. Sí.
Pero en descuento le sacamos un punto al Villarreal, 2 al Español y 2 al Getafe. Entonces, a lo que voy es que hay un hecho irrefutable, que es que los resultados no nos están ayudando. Y luego viene la parte emocional, es decir, lo que veo en el campo. Y lo que veo en el campo, y eso es más emocional, porque eso ya podemos atribuirlo a más el gusto de cada uno. Habrá gente que diga, oye, pues a mí no me está disgustando el Atleti. Bueno, yo por eso me encanta participar. A mí, yo desde el punto de vista emocional, el Atleti no me está gustando. O sea, pero también, otra vez, lo pongo contra la expectativa que tengo. Y la expectativa que tengo es que tengo un equipo de mucho nivel que no está respondiendo a lo que yo esperaba, que es que los partidos los gobierne, los dirija y los domine. Y eso no lo veo. Entonces, entraríamos en el debate. ¿El Milán es mejor que el Atleti? Ayer a mí me parecía infinitamente mejor. Luego vas a ver jugador por jugador y dices, pero ¿dónde están las maravillas del Milan? Pues no, no están, no son grandísimos jugadores. Pero ayer parecían mucho mejores que nosotros, muchísimo mejores. Entonces, yo voy por capas, o sea, voy de lo más global a lo más concreto. Entonces, desde lo más global me influyen los resultados y la emocionalidad. Y luego a lo más concreto ya sería entrar a analizar por qué, que me parece que lo que estabais analizando cuando he entrado, por qué el equipo no está jugando bien. Y porque el equipo, sobre todo, no sabemos a qué juega. Es que es lo que más me preocupa, no sabemos a qué juega. Y, sí. Y bueno, y ahí no es ni cargar contra el Cholo ni hablar bien del Cholo. Es simplemente que yo confío en que sea el Cholo quien sepa arreglar este entuerto. Pero ya con un bagaje complicado, que es que yo no quiero ser pesimista, pero salvo milagro, la Champions lo tenemos, bueno, la Champions, seguir en Europa lo tenemos muy, muy complicado, sino filipino. Ahora podemos entrar a analizar el por qué el equipo no juega. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la parte que tendríamos que analizar ahora más en detalle.
Ahora miraremos todas las combinaciones y demás, cómo está la situación. Sí. Pero es verdad que tenemos la sensación de que el Cholo Simeone siempre ha sacado mucho más jugo a plantillas. Es decir, los resultados han sido mejores a las expectativas o a lo que, digamos, esa plantilla podría dar en teoría, ¿no? Digamos, a priori. Y sin embargo, ahora que tiene mucha más calidad, parece que está sacando menos rendimiento a la plantilla. Entonces, no sé cómo lo veis. Yo creo que es un poquito también esa transición de la que hablaba el año pasado, que este año se está haciendo, pero un poquito más a lo bestia, ¿verdad? Que es pasar de ser un equipo protegidito atrás y aprovechar la que tienes a pasar a ser un equipo completamente diferente, con una defensa prácticamente despoblada y con todos jugadores creativos. Y no está funcionando, está costando.
Bueno, si al final recordamos que hace 2 años fue esa temporada de transición y al año siguiente se consiguió la Liga, a mí no me importa sacrificar cada 2 años uno para una transición, un nivel, y el año siguiente darlo todo. Pero mucha gente en el chat está hablando de este tema, para que no se nos vaya a otro tema antes de hablarlo. Están diciendo mucho, Paul Maga dice, con la mejor plantilla de nuestra historia, el plan de juego no puede ser jugar al patadón, buscar segundas jugadas, un gol de rebote, un penalti de fútbol moderno, es inaceptable. Milhouse dice, puedes tener muy buenos cuchillos y afilados, pero si hay sopa de cenar. Michig 5, munición mojada si no sabes ir adelante o no para atrás, por sí. Bueno, munición mojada es lo que viene a decir. Edgar Rodríguez, Llorente de lateral, Carrasco acaba agotado, o sea, tiene que jugar solo. Suárez sin estar presionando delante es como jugar con 10. El centro del campo es nulo, ni se pisa. José Luis Bustos, no hubo criterio, que es lo peor. Santi Andía, jugadores sobrevalorados. Oblak, Suárez, Griezmann y poco más. Lo demás, considera Santi Andía, parece ser que es muy sobrevalorado los jugadores. Cristian Rubio dice que el problema es que jugamos sin laterales ahora mismo. Hermoso está horrible, yo Lodi lo vendía y Bersálico no sé por qué sigue en el Atleti. Francisco Montoro, la defensa en su totalidad, y Coque está muy mal, los centrales, laterales. Mucha gente hablando también de que físicamente no parecen estar bien.
Es que físicamente, sobre todo, queda palpable, claro, en Europa, ¿eh? Porque es que es impresionante cómo presionaba el Milán. O sea, era una cosa de locos, mucha más fortaleza física. Yo creo, pues, es que las características de nuestros jugadores no son físicas, entonces eso se nota. Entonces, si tú pones estos jugadores, pues tienes que ser el Barça de Guardiola. Tienes que tener la pelota todo el rato para poder sacar rendimiento en los partidos. Y yo, sobre todo, estoy muy preocupado por el tema defensivo. Yo veo jugadores que no están a su nivel. También lo decía César antes. Porque, pese al sistema, si los jugadores estuvieran en su nivel top, yo creo que esto a lo mejor no estaría ocurriendo. Yo veo un Jiménez que está al 20% de lo que es el verdadero Jiménez. Y con Jiménez ya hay que empezar a pensar qué ocurre con este chico, que yo le tengo un cariño, es de los que más cariño tengo de la plantilla, pero si bien las temporadas anteriores el problema eran las lesiones, ahora parece que no tiene menos lesiones y tiene más continuidad, pero tiene un nivel muy por debajo de sus posibilidades. Yo no sé cómo veis el tema defensivo, y sobre todo la pregunta, que también ha sacado el tema Ramón, ¿responsabilizáis al Cholo completamente de la derrota de ayer?
Pues yo, en mi caso, o sea, la defensa tampoco... Por lo menos ayer tampoco la vi tan mal, o sea, salvo hasta el gol, pues más o menos tampoco creo que nos hayan creado demasiadas ocasiones. Algunas, sobre todo en los 20 minutos, en los últimos 20 minutos sí que empezaron a crear un poco más, al principio yo creo que no tanto. Pero, o sea, sobre todo las grandes diferencias de nivel, lo que es lo que comentaba, pues Hermoso y Llorente son los que he mencionado porque son los que más me parece que han bajado. Sí que Jiménez también está más por debajo. Y Savic, en comparación con el año pasado, está bastante más por debajo, pero porque el año pasado para mí fue el mejor de, de todo el equipo, junto con Llorente posiblemente. Entonces es más por comparación que otra cosa. Pero claro, al final la defensa es que no es solo la línea de defensa, quiero decir, el gol, en mi opinión, no es solamente pues igual el fallo de Jiménez al cubrir al Mesías este, sino que también es que entra solo desde el centro del campo, que es que estaba por detrás de Condogbia cuando sale el pase, porque Condogbia no le sigue o le pega un grito a Jiménez de ¡ey, te viene por detrás, cúbrele!
Falta,
o sea,
de
no,
intensidad.
No puede ser que remate ahí solo.
De hambre,
no puede ser
también.
Que remate solo ahí.
Bueno, sí, déjame, sí, antes de seguir, déjame que hay un par de superchats, los leo y bueno, sí. Francisco Montoro Pires ha hecho un superchat con un emoticono que pone un emoji que pone game over. O sea, al principio da por hecho que se acabó el juego en Champions. Y bueno, Rusadir, que no es superchat, pero ha dicho que tenemos muy buenos músicos, pero falta un director de orquesta, que yo creo que resume muy bien todo esto.
Señala el
Santi Andía, que dice, faltan huevos, siento decirlo, poca sangre, que yo creo también resume mucho. Y el otro superchat es de Ernesto Naranjo, que dice, preocupante el equipo en actitud ayer. Antes íbamos al choque como a la guerra. Ahora les roza una brisa y todos los nuestros se tiran y simulan. Es decir, más o menos, la sensación es que faltan huevos. Y yo creo que faltan sangre en defensa, en el centro de campo, incluso en la delantera, que yo creo que es donde menos faltaría, pero sobre todo el centro de campo y defensa, que es precisamente lo que está diciendo Luis ahora mismo, de hablar de qué pasa en la defensa.
¿Vosotros creéis que la planificación de la plantilla ha sido la correcta? Ya hemos dicho en este programa que no se ha diseñado la plantilla en condiciones, porque si bien es verdad, tenemos muchas estrellas, entre comillas, en la parte delantera que hace a lo mejor un poquito que se nos nuble un poquito la vista pensando que tenemos la mejor plantilla de la historia, pero es la mejor plantilla de la historia no puede ser porque falta un lateral izquierdo, porque tienes solo a Lodi y encima a Lodi no tienes confianza en él, te falta a lo mejor un lateral derecho porque en teoría Bersálico no contaba, aunque es verdad que el chico ahora pues está participando más y no lo está haciendo mal del todo, pero a priori el plan no debería ser Bersálico. Te falta un central en cuanto a número de efectivos porque juegan tres y tienes cuatro en plantilla y más cuando tienes uno sancionado en Champions para cuatro partidos. Pero es que aparte yo creo que hace falta un central también de nivel, o sea, que cree competencia porque cuando están bajos, como en este caso Josema, Savic y compañía, Hermoso, pues necesitas un jugador que cree competencia y que se lo ponga difícil también a estos jugadores. Y luego lo que yo creo que falta es un mediocentro defensivo. Tienes solo a Condogbia. Si no te vale Condogbia, necesitas otro. Colocar a Koke ahí me parece que no es la solución. Y si ahora mismo solo tienes a Condogbia, yo creo que a lo mejor sí que debería jugar Condogbia. Es verdad que en la alineación que dijimos antes del partido, todos pusimos a Koke porque confiamos un poquito en poder gobernar ese partido. Pero viendo que no se consigue, yo creo que el Cholo debería replantear el meter a lo que tienes, que es Condogbia. Algo defensivo hay que meter ahí.
Yo dije De Paul Condogbia y me carga Koke.
Sí.
Doble pivote. Que iba a ser importante en el centro de campo.
Yo creo que se habrá quedado Picasso también, fíjate lo que te digo.
Hay una... Yo lo llevo pensando mucho estos días. En todos los análisis que hacemos hay un ingrediente que rompe mucho las lógicas, que es la liga que se ha ganado hace 6 meses. A mí eso es lo que más me dificulta el análisis de la situación del Atleti, porque es muy fácil decir y yo soy uno de los que lo pienso. Simeone creo que hace mejores a jugadores, llamémosles pequeños, y por alguna razón hace peores a jugadores más grandes. Es un poco la lectura que se puede sacar de todos estos años. O sea, ha sacado dinamita de jugadores a priori insospechados, ¿no? Y es verdad que ha habido jugadores con mucha calidad, me estoy acordando ahora de Diego Rivas o de Gaitán, por ejemplo, a los que les ha sacado menos rendimiento del que podíamos esperar. Y Joao Félix sería, por ejemplo, el tercer caso. De Vitolo no opino, porque Vitolo, con sus lesiones, jamás sabremos lo que hubiera dado de sí. Pero es que todos los análisis se me caen con la liga ganada hace 6 meses. Entonces, porque yo he leído mucho estos días, a medida que tiene más dinero el Atleti y tiene capacidad de fichar más, empeora. Joder, hace 6 meses hemos ganado la liga.
Ramón, quizá más que jugadores más grandes, jugadores más creativos, digamos, ¿no?
Sí, por grandes me refiero siempre a la doble lectura esta de jugadores de más exquisitos, con más calidad. Sí,
claro. Y luego no podemos caer en el error de considerar que esta es la mejor plantilla a todas luces de la historia, porque hay que diferenciar entre la mejor plantilla en nombres o en hombres, ¿sabes? Al final, de jugadores. Lo decía Santi Andía en el chat. Es muchísimo mejor equipo, pero muchísimo mejor equipo la plantilla de 2014 que la actual. Tendrás ahora mejor, mucho más valor de mercado, mucho más caché, mucho más no sé qué. Pero el nivel de Felipe Luis y Juanfran los laterales, no se acerca nadie a ese nivel, ninguno de los que tenemos.
Es que esa es una de las grandes claves, esos dos laterales que tenemos.
O Godín, por ejemplo, en defensa, no tenemos ahora mismo uno como Godín. Ya sea luego con Miranda, con Jiménez, con Alderweireld, que sea de esa temporada, no tenemos un Godín sobre todo. Tenemos un Oblak, que sustituye a Courtois, tampoco tenemos un Gavi Thiago en el centro del campo, tenemos una Coque que no llega a lo de los dos.
Ni Diego Costa.
Tenemos a Suárez, Raúl, que es otro. Sí.
Raúl, pero ahí es donde entro yo cuando digo que la liga que hemos ganado hace 3 días dificulta todo ese análisis. Porque tú te vas al 14, pero es que hace 6 meses, sin Felipe Luis, sin Juanfran, sin Godín,
con esa
sin
misma plantilla,
sin Thiago, sin Gavi, hemos ganado una liga que yo he visto, en 50 años de uso de razón que tengo, he visto ganar 5 al Atleti. 73, 77, 96, 14 y 21. He visto ganar 5. Entonces, hace nada, por eso a mí, yo mismo admito que me cuesta mucho separar lo racional de lo emocional, porque es que hace nada hemos ganado la liga. Entonces, ¿qué ha pasado desde que hemos ganado la liga ahora mes de noviembre, pues, con las adquisiciones de Depol, sobre todo, y de Griezmann? Porque
pues fíjate, el pobre, pues juega poco. Que los fichajes de Depol y de Griezmann son para elevar el nivel de la plantilla, pero hacen que el Cholo, al tener que incluirlos, se descompense el equipo.
Ahí voy, perfecto.
Y por ejemplo, yo siempre decía, Llorente tiene que jugar arriba. Y todos se metían conmigo. ¿Por qué? Pero es que Llorente hacía una presión en la salida de la defensa brutal. Y es un jugador que es uno de los delanteros que ya te está haciendo presión. Y luego en el medio, pues jugarán los que jugarán. No sé, perdona, César, que te he cortado.
Nada, que yo decía que cuando haces la confección de la plantilla, lo que hablábamos antes de si está bien hecha o no, hay que recordar que es que Griezmann llega por una oportunidad de mercado que nos surge, no llega porque sea una necesidad.
No, porque ya habías fichado a Acuña, ¿eh?
Porque, claro, una vez que has llegado, fichado a Acuña, si hubiera venido, si sabes que viene Griezmann, esos 30 millones que te gastas en Acuña lo puedes gastar en un lateral izquierdo, en un central o en un lateral derecho. Y es desde donde está mal planteada la planificación de la plantilla, pero ya no que hayan hecho mal ellos la planificación, sino que es algo que sale por esa oportunidad de mercado de Griezmann, porque si el dinero de Griezmann o el de Acuña, mejor, lo hubiéramos invertido en un lateral, pues posiblemente ahora tendríamos menos problemas. Al menos tendríamos recambios.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo con
César,
eso.
César, está aprovechando mal el recurso. Entonces, vamos a ir hilando, atando cabos. Entonces, dos jugadores, comparado a hace 6 meses que celebrábamos la Liga, con dos jugadores le han venido a volver loco al Cholo. O sea, el tener que posicionar a De Paul y a Griezmann ha hecho, dos jugadores de 11, de 10 de campo, ha hecho que dé la impresión de que el Atleti no sabe a qué juega, que tenga despistados a los propios jugadores y que el Cholo tenga una empanada importante. ¿Podemos ir diciendo eso o no podemos ir diciendo eso? Pero yo no lo tengo tan claro.
Es
lo que ha cambiado con respecto al año pasado. Dos jugadores.
Claro, pero esos dos jugadores, lo primero, que están siendo los mejores del equipo en esta temporada hasta el momento.
Es que eso es lo curioso.
Pero es que el problema no es que a incluir esos dos jugadores no sepamos a qué jugamos, sino que es que en la bajada de nivel del resto de jugadores nadie se la esperaba. O tú te esperabas en agosto tener a Hermoso así, o a Coque, o a Llorente, o a
Sabi. El propio Oblak, que tampoco es el mismo.
El propio Oblak, si es que Trippier. Es que primero Llorente ha bajado su nivel, pero el hecho de que Trippier también lo haya bajado hace que Llorente se note muchísimo más.
Si es que al final no es un problema de que a qué jugamos o de qué, es que no jugamos a fútbol. Es que tú ves cualquier partido de Champions, tú cambias de canal, o el día anterior, el martes, ves cualquier partido del martes y ves a los dos equipos que crean cosas, que generan ocasiones, que dan pases buenos, y ves el partido del Atleti ahora mismo y parece que es un partido de prebenjamines. Es decir, a ciertas cosas, falta de actitud, de calidad, de técnica,
desastre,
de todo.
O sea,
desastre.
Desorganización. Ves un equipo desorganizado. No ves claras las posiciones. No ves claro el Cholo que quiere, si jugar con 4, si jugar con 5 atrás. No. Veo que no hay, o sea, una idea de juego fija, porque el hecho, lo hemos dicho muchas veces, ser camaleónico está bien, pero hasta un punto, que ya hay jugadores que están jugando fuera de posición, como Llorente, que ya le has mareado. Tienes un sistema que no está arropadito, porque necesitamos estar arropaditos, necesitamos tener las líneas juntas. No puedes dejar todo eso, digamos, al equipo contrario, recibir tan cómodo, el que nos dominen durante tantas fases de partido. sea, pero sobre todo veo desorganización, desorden. Veo, fíjate, que es que me cuesta a mí criticar al Cholo, pero yo creo que es que el Cholo se está equivocando. Y no sé si, porque también la planificación no ha sido la correcta, pero se está equivocando. Y yo creo que debe replantearse o el sistema o dejar o tener una idea clara, porque es que me da la sensación de que ni él sabe a qué queremos jugar. Está como moviendo las piezas según corre el aire y cambiando los jugadores de posición. Y luego incluso algo que viene acostumbrando mucho tiempo, y es que le da prioridad a los nombres antes que al funcionamiento en cuanto al sistema, como lo encaja. Dice, yo quiero que juegue Llorente, pues le meto de carrilero derecho. Quería meter a Saúl con calzador el año pasado, le metí a carrilero izquierdo. Siempre es estos nombres y a ver cómo los meto. No, llega un momento que ya hay que especializar, y sobre todo cuando está tan descompensado, porque dices, quiero meter a Griezmann, quiero meter a Joao Félix cuando está, quiero meter a Suárez, Lemar, Carrasco. Pero es que al final nadie recupera el balón. Entonces, si no tengo el balón, ¿qué hago? Es que no recupero el balón.
Tiene que meter a Lemar y Carrasco por artículo 33. Los dos juegan porque no es capaz de sacar a uno o a otro. Yo a veces me planteo si uno de los dos debería pues descansar un día. Pero él está. La alineación de ayer es un ejemplo claro de que está mirando nombres y no hombres. César, decías antes, ¿tú te esperabas que Llorente estuviera peor que Hermoso? Sí, desde el momento en que Llorente sale de una posición estelar en la que para mí es el jugador de la temporada, que si no fuera porque está en el Atleti sería casi nominado a Balón de Oro, porque deja de jugar en su sitio. Llorente es la cuarta parte de Llorente jugando de lateral derecho a jugar. ¿Pero por qué juega ahora mismo fuera de su sitio? Porque está Griezmann. ¿Qué pasa? Que Simeone quiere que juegue Griezmann. O sea, Simeone no se plantea la posibilidad de que Griezmann no juegue. Hermoso está jugando peor. Hermoso está jugando de lateral izquierdo. Hermoso es un buen
central. Pero este año Llorente sí que ha jugado de su posición. Quiero decir, este año Llorente al principio de temporada, los primeros partidos, sí ha jugado en esa posición con Trippier y no estaba dando ese nivel tampoco. Lo que te quería decir.
Es que es verdad que Llorente...
O sea, vale que ha habido partidos en los que ha estado jugando de lateral o de carrilero.
Es que Llorente también...
Pero ha habido partidos también de interior y ni parecido al del año pasado.
Yo creo, César, que Llorente también viene intoxicado de la selección española, que le han puesto en otra posición. Al final, chicos...
Sí, y poco descanso y todo.
Que nunca ha sido... Wow, Llorente nunca ha sido... Porque su formación ha sido en la de jugador de doble pivote, jugador de también incluso de cinco, en el Real Madrid, en el Alavés. Entonces, el cambio en la posición en el Atleti... Fue un descubrimiento del Cholo que resultó ser, pues, lo que fue el año pasado, el mejor jugador de la liga. Pero ¿qué pasa? Que hay que consolidar esa posición, seguir jugando ahí. Si en la selección cambia, en el Atleti a veces cambia, y luego tu fichaje, uno de tus fichajes estelares de la temporada, es Rodrigo de Paul, que precisamente es interior derecho. O sea, que es que Rodrigo de Paul, yo chapó con ese fichaje porque da muchísima calidad. Pero justo va a una posición en la que estaba el mejor jugador de la temporada pasada, que es lo curioso. Es como cuando el Real Madrid fichó a Bale porque era Bale, y realmente donde jugaba Bale era en la posición de Cristiano Ronaldo, que era por la izquierda. Pues me parece que hemos hecho algo parecido. Ahora el problema es encajarlo. Vosotros, o sea, vamos a intentar buscar soluciones, porque estamos criticando, vemos que no funciona, pero ¿cuál es la solución que vosotros proponéis para solucionar este entuerto? Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Es bastante difícil, es bastante complicado, pero la mejor persona para resolverlo es el Cholo Simeone, que es el que lo sabe, y los propios jugadores. No sé si es un tema de psicólogo, de preparador físico o de aspecto técnico de entrenador. Pero yo creo que incluso tendríamos que necesitar ayuda de esos tres profesionales. Al final, alguien que aporte algo de sentido al juego, alguien que aporte físico, porque hay momentos en los que falla el físico, porque si no llegas a balones y el rival si llega, eso es físico. También es la actitud, la moral. No sé, pero lo que no puede ser es que el dato este es 7 minutos en toda la Champions hemos ido por delante en el marcador y está, nos queda un partido. Es verdad que es una cosa global del fútbol español frente al europeo, que nos está pasando por todos lados. El Barça haciendo el ridículo, el Villarreal ha perdido ante el Manchester United tanto allí como aquí, nosotros una victoria por los pelos, el Sevilla no ha sido capaz de ganar más que al Burburgo un partido, el Madrid pierde contra el Sheriff.
No, está claro que hay un
bajón de nivel
de la Liga Española, pero ¿qué solución propondríais vosotros para intentar reconducir la situación?
Yo ahora, pues como veo que el problema creo que lo tenemos más en el centro del campo, en hacernos fuertes ahí, en tener el balón, creo que hay que reforzar esa zona y por eso no podemos seguir ni con 5 defensas ni con 3 delanteros, ninguna de las dos, hay que reducir jugadores de algún sitio.
Poblar el
creo que necesitaríamos dos mediocentros defensivos que jugaran juntos, ya sean Coque con Dogbia, Coque de Paul o de Paul con Dogbia. Dos de esos tres tienen que jugar juntos siempre para hacernos fuerte.
Pero Coque de Paul ya lo vimos ayer, que la cosa no...
Sí, pero con de Paul de interior estaba ayer en 5-3-2. O sea, no, yo me refiero, por ejemplo, a un 4-2-3-1.
Doble pivote de toda
un 4-4-2.
La alineación que di yo en la previa que hicimos el otro día. Suárez fuera, porque no íbamos a estar ofensivamente, como se ha demostrado. Solo Griezmann arriba para correr. Y un doble pivote fuerte como de Paul y Condovia. Y una línea de tres con Llorente en su posición de atacante. No, y ayudando un poco, puso a Carrasco y a Lemar.
¿Lateral derecho a quién pusiste? ¿A Versálico?
A Versálico, sí.
Sí, yo también haría algo así.
Y de lateral izquierdo a Hermoso, a pesar de que...
El problema es que el Cholo está entre la espada y la pared porque dice, si pongo el 4-4-2 tengo que sacar a gente en la que no confío. Es decir, Versálico en este caso, que no está Trippier, y Lodi, que es un coladero. Claro. Entonces dice, pues 3-5-2...
Y que además tendrías que quitar del campo a gente que no quiere quitar.
Claro.
A Carrasco, por ejemplo. Claro. Yo, por ejemplo, en un 4-2-3-1 quitaría a Carrasco. Por decir uno, o a Suárez posiblemente también, que dejando de punta a Griezmann.
Pero el Cholo es un entrenador cobarde que no tiene valor para eso. No, todo lo contrario, que Cholo ha demostrado que es muy fiel a los suyos, pero si tiene que meter a uno y apostar, yo creo que es un entrenador valiente.
Cosa es porque sale ayer Suárez.
Muy caprichoso, Raúl, Yo, Simeone, que tengo... Por supuesto, una parte de mí le admira inmensamente, otra también creo que en sus debes es muy caprichoso. Yo utilizo el caprichoso, por ejemplo, me viene al pelo para hablar de Coque, por ejemplo. O sea, yo sigo sin comprender la indiscutible titularidad de Coque, ya no solamente titularidad, sino que es que jamás lo cambia. O sea, ayer vemos que salen cinco al campo y Coque no es cambiado, cuando creo que Coque ayer es absolutamente irrelevante y plano en el juego del equipo.
También pero es verdad, Ramón, que Coque está siendo, o sea, se le están viendo mal las costuras, pero porque el Cholo le está metiendo un marrón.
El marrón mayor del que le mete el Cholo es, por ejemplo, el día de los Osasuna, que me recuerda a exactamente la ida de los octavos de final con el Chelsea, que sacó de medios centros a Coque y Lemar. Eso es una putada para Coque inigualable. O sea, eso no es un centro del campo. Lemar... El otro día lo repetí varias veces y creo que luego, me parece que fue Raúl que me dijo que Hermoso había sido el jugador que más veces había tocado el balón del equipo. O sea, Hermoso tocó mucho el balón porque no tenía un medio centro de referencia al que dársela. Como no hay nadie, porque ¿quién era el medio centro? Lemar. Lemar estaba en el borde del área todo el partido. En el borde del área todo el partido. Con lo cual Hermoso tenía que conducir, coño, como si fuera Suster. O sea, Hermoso. Vamos a ser serios. Hermoso. Entonces, cuando dices que qué haríamos, yo haría una, la primera, que cada jugador juegue en su sitio. Eso tiene una derivada, que es que si cada jugador tiene que jugar en su sitio, tiene que sacrificar a algunos jugadores. Pues tiene que sacrificarlos. No pueden jugar todos por el nombre. O sea, Llorente tiene que jugar en su sitio. Si Llorente juega en su sitio, De Paul deja de ser interior derecho. De Paul se viene más al centro. Y entonces ayuda a Coque en el medio. Y ahí montas por lo menos dos medios centros, de verdad. Dos tapones. Y yo volvería al 4-4-2, porque es una falacia lo de los tres defensas centrales. No hay tres defensas centrales. Está jugando con Hermoso de lateral izquierdo. Ayer mandé un pequeño chat, un pequeño comentario, en la cuarta pelota que entregó a los jugadores del Liverpool en 25 minutos. Los conté, aposta ya, mala leche. Cuarto balón que le dio a ellos en 25 minutos, porque no es lateral, coño, es central. Entonces le hace peor jugador. Entonces, cada jugador que juegue en su sitio... Que eso conlleve a que tiene que sacrificar a algunos y, para mí, opinión personal, volver al 4-4-2 para reforzar el mediocampo.
Vale, Luis, pedía soluciones. Voy a leer un par de soluciones que dicen en el chat. Jorge Patrick dice, entrenar la salida de balón para no perder la posesión, jugando a uno o dos toques y creando automatismos. Y sin balón, presionar de manera organizada. Hace falta orden. Pardes dice que la solución pasa por un 1-5-5 o por un 1-6-4. O sea, un cuatribote o quintibote defensivo.
¿Sabes? Eso es lo que juegas contra el Chelsea, el 1-6-4.
Entiendo, entiendo lo que dice en ironía, pero no sé, igual no. Que nos explique, nos comente más. Y voy a leer un comentario, porque me ha sorprendido, de REM69, porque es de todos, vamos, de los que he visto leídos, el único que no critica al equipo en algo. Dice, criticáis al equipo como si al otro lado no hubiese 11 tíos que llegan en busca de ganar. También juega el rival. Ayer lo hizo el mejor en Milán. Punto pelota. Es otra visión ¿sabes? Que obviamente nosotros no descartamos en ningún momento que el rival, cuando es mejor, ya está. Pero yo creo, sinceramente, Rem, que si delante hubiera estado el Moscardó como contra el Leti B, nos hubiera pasado lo mismo.
Es que el Milán fue mejor que nosotros allí en San Siro con 11 contra 11 y aquí en el Metropolitano. Claro. Es decir, que han demostrado, pues, al menos en los enfrentamientos directos, tener más poderío. Yo creo que también es un tema también de características de jugadores. ¿No echáis de menos jugadores un poquito más físicos en el 11? Porque veo todos jugadores que son blanditos. No quiero ser despectivo, pero veo jugadores blanditos. O sea, veo poco guerrero. Veo gente que tiene muy buen trato de balón, que es muy estilista, que hay mucho dribbling, mucho regatito, mucha historia, que está muy bien para ganar partidos y es muy necesario. Pero es que echo de menos también la otra parte. Y la otra parte es que no la veo ni siquiera atrás, excepto Savic, porque Jiménez también le estoy viendo muy flojo. Pero veo eso, falta de gente peleona, de gente física, de gente fuerte. Raúl García, Gaby, yo que sé, jugadores de este nivel, al menos un par en el 11. Es que no lo tenemos, ¿no?
Sí, es que no tenemos ni en el equipo, solo tenemos a Kondogbia, el único de toda la plantilla que se puede decir que es así más físico. De Paul sí es bastante físico, pero luego con balón no lo es tampoco.
Claro, es que...
Yo luego lo que he hecho en falta bastante, que hablábamos un poquito antes, es adecuar los jugadores que salen al planteamiento que tú quieres sacar. Quiero decir, si tú quieres salir al toque, pues sacarás a Lemar y a Joao Félix. Pero si quieres salir a aguantar un poco, a tantear el partido, como sales ayer en la primera parte, ¿qué pinta ahí Suárez?
Claro,
o sea, es que no pinta nada.
Totalmente de acuerdo.
Pero le sacas porque le quieres sacar. ¿Quieres sacar a Suárez? Vale, pues entonces cambia el planteamiento y sale a atacar. Si Suárez puede jugar, perfectamente, pero tienes que adaptar el planteamiento a los jugadores, o los jugadores al planteamiento.
No está sincronizada la idea de juego con los 11 que salen, ni con el sistema.
¿Pero vosotros creéis que la idea del Cholo era esa? Porque yo creo que el Cholo sí que pretendía que domináramos y que llegáramos al área contraria, que pasa que el Milán se impuso, pero yo creo que su idea era esa, ¿no?
Hombre, a ver, es difícil saber exactamente cuál es la idea del Cholo, y mucho más difícil es que con una idea que tengas que se implante, porque como dice Rem antes, es que hay un rival enfrente, que a lo mejor si está jugando mejor que tú, te impide hacer lo que tenías pensado. Pero yo creo que si el Cholo tiene una idea de partido y tiene al equipo enchufado, el Atleti se impone ante cualquier rival. Puede que haya dos o tres en el mundo que puedan ser superiores al Atleti en cuanto a cabezonería y en cuanto a estilo de juego, como para imponer y encerrarnos atrás si salimos al ataque, o obligarnos al ataque si queremos salir encerrados. O sea, el Cholo yo creo que impone mucho al rival su estilo de juego, y ahora mismo no lo está haciendo para nada.
¿Pero cuál es la idea del... cuando decís que no acompañan los jugadores que saca la idea del Cholo? Mi pregunta es
a la idea que demuestra el equipo en el campo, porque ya lo vimos el otro día contra la Osasuna, que dice Griezmann en las entrevistas de luego que no han hecho lo que les pidió el Cholo, que el Cholo les pidió una cosa pero que luego no les ha salido eso.
Ok, César, entonces, pero les pide, pero es que no sé lo que les pide ni sé cuál es la idea que tiene, porque yo lo que estoy viendo es que no sé a qué juega. Entonces me encantaría, está jugando a poner a los jugadores que a él le gustan, pero yo no veo ninguna idea detrás de nada. O sea,
no creo que les diga salir y hacer lo que queráis.
Es que la situación es que, como tenemos la descompensación que hemos hablado en el centro del campo, al final llega un momento de partido que los rivales gobiernan el partido, te dominan, y eso provoca que el equipo se tenga que apertrechar. ¿Y qué pasa? Que el equipo no está diseñado para salir al contragolpe, porque primero recuperar una pelota, que ya nos cuesta sangre, pero cuando la recuperamos tampoco tenemos un jugador que busque espacios, porque Suárez no busca espacios. Entonces, es complicado. Tú no dominas, te dominan, y entonces estás jugando obligado, metido atrás, y cuando recuperas un balón que te cuesta sangre, tampoco tienes alguien que te busque el espacio. Lo tendrías con Llorente y con Carrasco, pero Llorente estaba jugando de lateral. Y Carrasco, pues bueno, el hombre es el único... Yo creo que la única luz que estamos viendo junto con Griezmann, ¿eh? Para mí ayer Griezmann fue el mejor del partido. Yo ayer, durante sobre todo la primera parte, incluso yo comenté a la gente ahora en el campo, digo, qué delicia es ver jugar a este tío. O sea, me parece que Griezmann es una maravilla y está cumpliendo su rol. Él está cumpliendo. Lo que no está cumpliendo son los demás. Él y Carrasco son los únicos que salvo.
Sí, Carrasco hizo un partidazo ayer. Yo creo que al final hay jugadores que son buenos a pesar del equipo, ¿sabes? Al final, que no se desconectan Carrasco y Griezmann, bueno, los grandes jugadores, incluso Luis Suárez podría... podríamos haber jugado igual de mal, y dos pases buenos a Luis Suárez hubieran convertido en dos goles y hubiéramos salvado a Luis Suárez también. Al final, cada uno tiene que hacer su papel. Y Yo no sé si es Carrasco el mejor o si fue Griezmann ayer. Yo lo que sé es que es difícil, quitando esos dos, encontrar a alguien en los mejores de la jornada, que precisamente con César aquí, que es el que lleva la clasificación, luego lo veremos, y repasaremos un poco todo eso. Y hablando de repasar un poco, un dato de Cholo Simeone en Champions, ¿vale? La trayectoria de los primeros años frente a los segundos. Los cuatro primeras temporadas en Champions de Simeone, 48 partidos, 28 victorias, 11 empates, 9 derrotas. 28, 11 empates, 9 derrotas, 28 victorias. En las últimas 5 temporadas, 36 partidos, bastante menos porque obviamente nos vamos eliminando antes, a pesar de ser un año más. 14 victorias, 10 empates, 12 derrotas. Es decir, ahora mismo...
¿14?
14 victorias, 10 empates, 12 derrotas. O sea, prácticamente es un triple. Es decir, cuando juega el Atleti puede tanto ganar como empatar como perder a igualdad. Y antes era 28 victorias frente a 9 derrotas y 11 empates. O sea, al final...
prácticamente tres veces más victorias que derrotas. Y ahora, sin embargo, es 50-50.
Claro, y con 48 partidos antes ya era 36 en 5 años. Es decir, al final, obviamente, te eliminas antes. Y antes era,
bueno,
llegar a finales siempre.
Raúl, dime. Hay un dato, vamos, que lo sé de memoria. Hasta esta temporada habíamos perdido 2 partidos en casa con Simeone en Champions.
Chelsea y Benfica.
Benfica el año 15 o por ahí, o 16. Sí. Y Chelsea el primer año del Metropolitano.
Sí,
el descuento de...
En un solo año hemos doblado las derrotas en casa, claro, perdiendo con Liverpool y con...
O sea, no es que el Cholo no valga para Champions. Casa. Pues la demuestra que sí.
No hemos ganado ningún partido de los tres. Es que así es difícil clasificarse, lógicamente. Hablando de números... Vamos a explicar un poquito cuál es la situación del grupo y en qué situación el Atleti pasa a octavos de final, porque ayer hubo un jaleo en redes sociales, unos decían una cosa, otros decían otra. En nuestro propio grupo de WhatsApp había debate de, oye, ¿qué pasaría en este supuesto? ¿Qué pasaría en este otro supuesto? En fin, para resumir, para pasar a octavos el Atleti tiene que ganar sí o sí, es decir, empate o derrota en ninguno de los supuestos pasa, y una vez que gane, pasa si el Milán no gana, es decir, empata o pierde, ya con eso nos valdría. Y si gana, el Atleti tendría que ganar por más diferencia de goles de lo que gana el Milán. O sea, si el Milán gana por 1, el Atleti tendría que ganar por 2. Pero es que además tiene que marcar más goles. Es decir, lo decíamos en el tuit. Si el Milán gana 1-0 en San Siro, el Atleti con el 2-0 pasa. Pero si el Milán gana 2-1, el Atleti con el 2-0 no pasa, porque aunque haya ganado por más diferencia de goles... no ha marcado más goles en el partido, porque habrían marcado 2 cada uno. Creemos que nos hemos explicado, sí. Va a ser emocionante. Dicho esto, la cosa está complicada, lo hablaba con César antes de empezar el programa. Este gol del Milán convierte la situación en que antes nos valía un simple empate para pasar, a que ahora ni ganando es techo. O sea, fijaos cómo cambia este golito del Milán.
Sí, tenemos en pantalla la normativa, el artículo 17, que dice igualdad de puntos en la fase de grupos. Más o menos es lo que ha comentado Luis, la base. Lo podéis ir viendo, está en inglés, eso sí. Pero vamos, básicamente es eso. No dependemos de nosotros mismos un año más. Cuando el año del Brujas, no sé cuántos equipos ya nos ha pasado, que o nos han mandado Europa League... o no nos han permitido ser primeros de grupo cuando teníamos el partido fácil en casa. Este partido de Milán era el partido fácil, supuestamente, en el sentido de que jugamos en casa, de que estamos contra la espada y la pared y no hemos conseguido. Y ahora dependemos de tener que leernos este artículo 17 que nos estamos leyendo cada año, porque estamos mirando qué opciones, qué carambolas nos sirven para ser primeros de grupo y esta vez ya para clasificarnos incluso para Europa League.
Vale, y ahora el debate está servido, es... si os dicen que no pasamos, ¿qué preferís? ¿Ir a Europa League o quedar cuartos y olvidarnos de Europa este año?
Dale vosotros.
Yo prefiero ir a Europa.
Ramón, prefiero Europa League.
O sea, entre Europa League o nada.
Eso es.
Yo prefiero ir a Europa League.
César.
Vale.
Yo prefiero también ir a Europa League y sobre todo si es cuarto el que queda el Milán. Sí, prefiero que se queden ellos, no me han caído bien, el Teo y el Brahim y demás, pues mira, si encima hacemos que ellos sean los que se queden cuartos, pues mejor. Si no, si son ellos los que se clasifican y es con el Oporto, pues ya, o sea, sinceramente me da un poco igual ya tercero o cuarto, no me motiva tanto la Europa League y encima nos va a suponer un esfuerzo extra luego para la Liga, que igual es donde más podemos competir.
Bueno, yo es que lo tengo clarísimo. Pero Europa League a muerte. O sea, siempre pasar de ronda en lo que sea. Incluso si me dices, final, me asegura final de Europa League, y ahora mismo te digo que nos eliminemos. ¿Sabes? Que no pasemos octavos. Si me aseguras la final de Europa League. O sea, con eso te digo todo. O sea, hay que ganar. Hay que ganar. Y si vamos a hacer el ridículo en octavos en Champions, para eso prefiero estar en una competición un nivel más bajo y ganarla. ¿Sabes? Ambición poca, sí. Pero tal y como estamos jugando, no nos merecemos más. Y yo quiero siempre ir a por lo máximo posible. Entonces, eliminados pues, cuartos, nunca.
Yo os doy la razón creo en que... todo y demás, pero sin embargo soy la voz discordante. Yo prefiero quedar cuarto, no tener desgaste y poner todas las fichas en Liga, Copa y Supercopa, que nos quedan tres competiciones nacionales a las cuales aspiramos. Y a mí la Europa League sería un desgaste. Y encima, fíjate lo que te digo, a lo mejor hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero para mí es una pérdida de prestigio. Yo prefiero que ya no me vean y que digan, no me acuerdo, y que me vean en la Liga por ahí luchando, en la Liga Española, a que los jueves en Alemania, en Francia, en Italia, ponga la tele y me vean jugando contra el Kisiyespor.
Tal cual.
Pero eso es que el Kisiyespor no juega en la fase de grupos de Europa League o en la Conference League, pero no en esta fase 16.
Raúl, yo cuando puse ayer la tele, vi al Nápoles, que estaba jugando, ahora sí. No recuerdo contra quién, dije, mira, el Nápoles, qué bajón, ¿eh? Que era un equipo que hace unos años estaba ahí en Champions. Que sí, he venido a menos.
Es el yo mejor no quiero Italia, que a Atleti le vean Nápoles, así. Ahora mismo es el mejor equipo de Italia.
Ya, pero yo le veo en Europa League y ¿cuál es mi impresión? Ah, pues no. Prestigio perdemos. Entonces yo prefiero que se olviden de mí. Me dedico a la Liga, luego... a la Copa y a la Supercopa, que son tres títulos, cuidado. Y la Europa League son muchos partidos y eso puede hacer que luego no llegues fresco.
Y es que estás dando por supuesto que vas a ir a la Europa League y la vas a ganar. Pero imagínate que haces el ridículo en Europa League encima y pierdes en cuartos o en semis contra un equipo cualquiera.
Que puede ser, perfectamente, claro.
Es que es todavía más ridículo. Pero... Y luego, lo que dices de que prefieres ganar la Europa League a que ir a octavos de Champions, hay que tener en cuenta también el dinero. No me acuerdo ahora mismo, pero me suena que octavos de Champions te da ya más dinero que ganar toda la Europa League.
Puede ser, pero parece. No nos olvidemos los años 2010-2012, que es muy anterior, ¿vale? Vale, entiendo que ahí la Europa League era lo máximo que podíamos aspirar. Después hemos llegado a finales de 2014-2016... Y yo no veo que la Europa League de 2018 la minusvaloráramos ninguno ni nada. Y es una Europa League hace nada y las circunstancias te han llevado a caer en Europa League. Pues aprovecha tus opciones.
Ya, Raúl, pero después de la plantilla... Bueno, la plantilla, siempre digo la creo plantilla que... y antes hemos comentado que no tenemos claro. La mejor plantilla. Pero bueno, viendo los jugadores que tenemos, sobre todo en ataque, a mí es que se me cala alma los pies viendo que juguemos Europa League. O sea, sé que a lo mejor quedo... Neoatlético, nada, burguesado. ¿Tú no has vivido los años de plomo? Pues sí los he vivido en el cemento. He ido en el descenso, me he chupado todo. ¿Pero qué queréis? Que os diga, para mí el Atleti siempre ha sido grande. Siempre ha sido un equipo para luchar por la Liga. Es verdad que no ha sido favorito, pero sí para lucharla. Y para ser un equipo que en una temporada en la que se dieran las circunstancias ser campeón de Europa. Y a mí ahora, jugar la Europa League, pues no. La UEFA antigua sí me gustaba, porque era casi más potente que la Copa Europa. Porque iban el segundo, el tercero y el cuarto de cada país. A esto no. Entonces, para mí es perder prestigio. Y yo no quiero perder prestigio, perder potencia y perder frescura para lo que entonces tendríamos que poner los ojos, que es en intentar volver a ganar la Liga, que es lo que sí, creo que deberíamos hacer.
Pero que está claro que todo el mundo quiere pasar a octavos en vez de Europa League, pero lo que estamos diciendo es cero. O sea, es decir, cero ingreso económico ya por Europa League, cero aparecer en ningún lado. O sea, al final, que aparezca tu nombre en los sorteos, que aparezca tu nombre en los sitios, es que la Europa League no es una cosa que podamos despreciar tanto. O sea, al final hay años en los que la Europa League tiene más, por ejemplo, años que ha jugado la Leti Europa League, que tenía más nivel la Europa League que el sorteo de Champions.
Ya, Raúl, pero no, sabemos que no. Sabemos que al final...
¿Y qué pensará?
No tanto, pero ha mejorado. Una cosa, yo el porque quiero, yo creo que hay una reacción espontánea primera, que es la que tuvo Gaby el año 18 cuando ganamos la Europa League, que se le escapó en un micrófono y dijo...
Una mierda.
Luego se arrepintió, porque luego él vivió, incluido con su gol en la final, el disfrute de ganar la competición, que dio pie a ganarle al Madrid, nada menos que al Madrid, una Supercopa de Europa, que no está mal. Evidentemente no sabemos si eso volvería a ocurrir, no tenemos ni idea, pero yo creo que hay un tema económico para seguir participando en la Europa League. Me parece que supuso algo así como no recuerdo, 40 millones de euros o algo así, ¿no? 35 millones de euros ganar la última. El tema económico me importa. Y luego hay una cosa en la que estoy un pelín en desacuerdo contigo, Luis, en la caída de prestigio. Yo creo que de primeras todos lo vamos a sentir si ocurre, pero no creo que caiga el prestigio. Luego vas a visitar a muchos campos y a muchos equipos en los que tú eres una autoridad, ¿eh? O sea, nadie te va a ver, nadie te va a dar de menos. Hombre, las bromitas de los vikingos las tendremos encima de la mesa, pero bueno, yo creo que estamos curados de espanto y tenemos vacunas suficientes para hacernos los locos con ellas. Pero hay un montón de equipos en Europa que te ven llegar, y yo recuerdo el Arsenal, cuando le tocamos al Arsenal en las semifinales de la Europa League del 18, yo tengo un par de amiguetes ingleses del Arsenal que dijeron, joder, qué putada, estamos eliminados. Bueno, a mí eso me pegó un subidón. Dije, joder, somos el auténtico terror en la Europa League para el Arsenal. No era el Dinamo de Moscú, era el Arsenal. Yo en eso estoy de acuerdo con Raúl. O sea, yo creo que ante la posibilidad de no jugar nada, yo prefiero jugarla. ¿Me va a sentar muy mal? Sí, pero prefiero verme en marzo, abril, bueno, pues jugando probablemente en Nápoles o jugando en Dortmund, que va a caer también a la Europa League. Va a haber buenos equipos, ¿eh?, en la UEFA. No es lo mismo, no es la misma UEFA que la de hace años, pero yo prefiero quedarme con ella, porque lo otro que es la Liga solamente los domingos.
Bueno, también se me queda corto. También os digo una cosa, ¿eh? Estamos dando por supuesto que la cosa está complicada, pero como pasemos, es un subidón. Porque una cosa es pasar cuando ya se da por supuesto y lo tienes más o menos encarrilado, que al final el fútbol son emociones, al final te alegras más con cosas que con las que no cuentas, y sin embargo esas mismas cosas las consigues sin esfuerzo y no las valoras, y sin embargo si es en situación extrema, pues eso también podría provocar un punto de inflexión. Y yo os pregunto, ¿confiamos en el Liverpool en San Siro? Ayer se vio que rindieron, pero ¿confiamos en San Siro en que el Liverpool, porque todos estamos de acuerdo en que si fuera un Liverpool que se estuviera jugando las habichuelas, todos contaríamos con que el Milan no gana ni de coña al Liverpool? Pero todo parte de la base de que es que no se juega nada y bueno, juega el Milan en casa, entonces lo normal es que ganen. Bueno, vamos a ver, ¿eh? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tenéis confianza en el Liverpool?
Yo eso es algo que tenía aquí apuntado también para preguntaros de qué probabilidad veis de que nos clasifiquemos. Ya no solo matemática, por el tema de números, de ganar y tal, pero viendo el rendimiento que estamos dando nosotros, el rendimiento que está dando el Oporto, el que está dando el Milan y el que está dando el Liverpool, que ayer tampoco se jugaba nada y ganó 2-0 al Oporto. O sea, el otro partido es fuera de casa, pero con el nivel de juego que estamos dando, ¿cómo lo veis? Porque yo creo que para ganar al Oporto, y yo creo que sí que nos da, si vamos con la motivación necesaria o debería darnos.
El Oporto también tiene que ganar, ¿eh? No se la puede jugar al empate.
Claro, no pueden ir al 0-0 ni nada, tienen que ir a ganar. Y el Milán, por otro lado, no lo veo tampoco fácil que gane al Liverpool. O sea, en principio puede ganarlo, pero
sí, no
lo veo
muy claro. Que no es una carambola, claro, yo para mí, tan por ejemplo, difícil.
Claro, que yo digo que lo veo 50-50. Yo es el porcentaje que diría que pasemos o que no, fuera de todo el tema de los números y tal. O sea, además considerando eso, pero también considerando el rendimiento del equipo. Yo lo veo más o menos un 50-50. No sé si vosotros lo veis mucho más complicado, en plan un 20% o más fácil, igual un 60%, y tenéis mucha confianza en Liverpool.
Yo igual que tú, César, yo lo veo al 50%.
Porque ayer estábamos todos muy pesimistas y encima veías todas las carambolas que se tenían que dar si gana el Milán y dices, uff, igual más de un 20% no le doy, pero igual pensándolo ya en frío.
Si ganamos 0-2, César, nos valdría que el Milán pierda, que el Milán empate y que incluso gane 1-0.
Claro.
El problema... Lo que nos interesa sobre todo es que no haya muchos goles. Claro. Que la primera parte en San Siro 0-0 y en otros 0-0. No estaría mal, porque es que lo de los goles...
Y al importar tanto los goles, el Milan también tiene que ir a meter goles, cuantos más mejor. Y el Liverpool, como le coja una contra, no falla.
Pues, o sea, eso he pensado yo también.
Yo confío más en el Liverpool que en el Atleti. O sea, yo pienso que el partido está en el nuestro. Sí, ¿sabes? Que lo que veo también difícil es que ganemos al Oporto. Lo veo bastante complicado ahora mismo viendo el nivel. Lo bueno, claro, de todo esto es que si pasamos, si conseguimos ganar, el Milan no gana... Pasamos de ronda, se hace el sorteo ahora en un mes, en 15 días, y hasta febrero no nos volvemos a jugar. Es decir, tenemos tiempo, peor de lo que estamos ahora no vamos a estar. Y ahí creo que recordar un equipo que el año pasado estaba, cuando salió el sorteo, le tocó la Leti, estaba cagao, y nosotros encantados, porque jugamos contra el peor equipo del mundo. Llegó febrero, había cambiado, en este caso entrenador, esperemos que nosotros no, pero cambió la dinámica total del equipo y arrasó en Europa. Podemos ser
claro, esa es otra.
Peor no.
Que ya lo hemos visto muchas veces. Es decir, otros años nos hemos clasificado segundos y dando gracias, y luego le hemos metido un 2-0 en casa a la Juve, que vale que luego en la vuelta nos dieron, pero luego le metimos un 1-0 al Liverpool, que era el mejor equipo del mundo entonces, y en Anfield les remontamos. Y todos esos años las hemos pasado canutas ahí en la fase de grupos.
Yo voy solo a digo también una cosa. Perdona, Ramón, que simplemente digo que me pase como vosotros, que yo el hecho de verlo de ayer me da bajón, pero no es un bajón como otros años que digo, es que no hay equipo. No, es, ¿por qué teniendo equipo no estamos consiguiendo? Pero tengo esperanza en que si se trabaja así se pueda ofrecer, porque veo mimbres. Entonces eso, perdona Ramón, que te he interrumpido.
Yo voy a ser discordante en dos cosas. Veo menos posibilidades del 50%, honestamente. O sea, las mil vivencias que tengo acumuladas, veo menos porcentaje del 50%. Pero lo que sí veo es que si pasamos, va a ser por nosotros, no por el Liverpool. ¿Por qué? Creo que el Liverpool va a palmar en Milán.
Creo que va a palmar. O sea, se puede palmar por uno solo, porque si no,
no
se pone la cosa en chino.
Que no veo que tengamos el 50% de posibilidades de ganar nosotros al Oporto directamente.
Yo no sé el porcentaje. Creo que en el neto veo menos de un 50%. O sea, lo veo complicado.
Vale.
Lo veo complicado. Pero que creo que si nosotros pasamos el día 7, va a ser porque nosotros peguemos el clásico campanazo del Atleti, que los pega a veces a mal y a veces los pega a bien. Es decir, que el Atleti se salga en Oporto y gane de sobra en Oporto, a pesar de que el Milán gane al Liverpool, como creo que va a ocurrir. Creo que el Liverpool va a llegar a la última jornada con, no se va a querer desgastar, en la liga no es líder, tiene que acumular minutos para sus jugadores importantes, o sea, dejar descansar a sus jugadores importantes. Creo que va a palmar el Liverpool en Milán, de verdad que lo creo, con lo cual la única vía que me queda para que pasemos, y el porcentaje lógicamente tiene que ser poco, porque soy como Raúl en ese sentido. No confío ahora mismo, viendo lo que veo, no confío en que ocurra. Pero confío en el petardazo del Atleti pega de vez en cuando en su historia, que vaya a Oporto y gane goleando. De verdad os lo digo. A mí eso es lo que visiono, que gane goleando en Oporto. Creo que es capaz de hacerlo. Como bien dices tú, Luis, ahora dices, joder, equipo hay. Y en algún momento tiene que salir de la caja de Pandora esta en la que estamos metidos encerrados. Y tiene que salir algo. Es la vía por la que creo que el Atleti puede clasificarse, porque pegue un petardazo y gane goleando.
Y la parte positiva, Ramón, es que nunca nos va a dar tiempo a especular. Es un partido en el que siempre tengo que marcar otro gol. Aunque meta un gol, tengo que meter otro. Aunque meta dos, tengo que meter otro. O sea, no te va a dar tiempo a especular.
Eso también nos ayuda. Tienen que ganar, tienen que abrirse.
Claro, es que eso dice Jorge Patrick en el chat, que es que nos estamos olvidando de que en esta ocasión el Oporto también tiene que ganar. Es decir, claro. Una situación en el que hipotética de que va ganando el Milán al Liverpool en el campo en el Oporto Atleti un 0-0, los dos van a muerta por el gol, volcados, nadie puede especular, porque los dos necesitan ganar y encima por más goles. Bueno, de hecho el Oporto lo tendría más complicado porque el golaveras es lamentable del Oporto.
Bueno, el Oporto si gana está ya,
claro, dentro, claro,
sí. Porque más.
Sí, sí, si gana está dentro, y si empata está dentro, salvo que el Milán gane.
Claro,
sí. O sea, el Oporto y el Milán no necesita ganar. Pero, el Milan necesita ganar y que el Oporto no gane.
Claro.
Y una cosa, ya viendo todo esto, o sea, para mí el Atlético de Madrid, cuando mejor ha jugado posiblemente en toda la temporada y sobre todo en Champions, ha sido contra el Liverpool en la ida, sí. Desde que nos metieron el 2-0 hasta que expulsaron a Griezmann, esos sí. 50-60 minutos.
Sí, 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 sí.
En esos minutos lo que se daba es que no estaba Luis Suárez. ¿Qué harías contra el Oporto? Porque tenemos que ir a marcar y cuantos más goles mejor, entonces ahí quieres tener a Suárez, pero en cambio cuando mejor jugamos es sin Suárez. Pero claro, también no estamos jugando cuando a meter gol. Entonces pues ahí
es una pregunta jodida, César.
Y con trampa, porque
es que una delantera, por ejemplo, Griezmann, Llorente y luego por detrás Joao Félix. Ahí tienes trabajo, porque Griezmann y Llorente trabajan y son con gol los dos y los dos rematan y los dos presionan la salida de balón y los dos son muy buenos. Y uno tiene mucha velocidad como es Llorente y el otro tiene más pase al hueco, digamos, más visión de juego, más, o sea, esa delantera Griezmann Llorente.
Es que todo el Oporto le mete un 2-0 en casa al Milán.
Los comentarios que hacemos de jugadores, estamos olvidándonos o no contando con Joao Félix. O sea, cuando hablamos de lo difícil que es crear todo este amalgama de gente ofensiva, se nos olvida que la razón, una de las razones principales de los 50 puntos de la primera vuelta del año pasado son Joao Félix. ¿Qué hacemos con él? Que estoy de acuerdo con César, que nos planteamos lo de Suárez. Yo ya no me lo planteo, porque cada vez que me lo planteo me calla la boca. Entonces, ¿pero dónde metemos a Joao Félix? Que es un lujo que este tío no esté explotando las cualidades que tiene. ¿Qué hacemos?
Yo es que para mí Joao Félix contra el Oporto, si está disponible, es 100% fijo. Porque es un chico que se crece en partidos importantes contra el Leipzig el año pasado.
Encima. Hay que tener en cuenta todo eso. Pero si Joao Félix hubiera jugado ayer, no estaríamos hablando de Joao Félix. Y no creo que hubiera cambiado mucho el partido de ayer.
No, seguro.
O sea, al final echamos de menos, cuando uno juega a Koke, siempre decimos, joder, si hubiera estado Koke. Siempre al final echamos de menos al que no está. Cuando no está Suárez, le echamos de menos. Salvo aquí a César, que ha jugado con trampa ahí diciendo esos minutos en los que no estaba Suárez. Que también seguro a lo mejor no estaba Llorente o no estaba no sé quién. Y
sí, pero en esos minutos las mejores jugadas fueron protagonizadas por Joao Félix, Lemar y De Paul.
Y a lo mejor si hubiera estado Luis Suárez, claro, se hubieran transformado en gol.
O igual no, porque no hubiera llegado, porque los goles además iban muy a la contra.
Es que
fueron muy de carrera esas jugadas.
Es una pregunta interesante, porque en un equipo en el que apenas nadie defiende, si quitas a Suárez y metes, por ejemplo, ahí a Llorente y luego que entrara Trippier, si está recuperado en el carril derecho, ganas más pulmón, aunque sea en la parte de adelante, para la presión. Ayer también veía las presiones descoordinadas. O sea, veía que a lo mejor presionaba Suárez y presionaba él solo. Y digo, pero eso hay que organizarlo, eso hay que entrenarlo. Tienen que ir todos a la vez a la presión, no uno, porque se desfonda y no sirve para nada. En fin. Bueno, yo creo que vamos a escuchar los audios, ¿no, Raúl?
Sí, porque te recuerdo, Luis, que yo en breves toque hacer una pausa. Sí.
Y también Ramón se tiene que ir en breve y César
vale,
también.
Entonces, o escuchamos los audios rápido.
Venga, escuchamos los audios, los comentamos y nos despedimos ya.
Vale. Vamos a poner los audios. A ver, que tengo que sacar el micro de aquí.
Venga, Julio Iglesias, ya, Julio Iglesias.
Empezamos, sección Julio Iglesias. Y vamos a empezar con Rusadir, a ver qué nos canta de Julio, en este caso Rusadir. Vamos a ir subiendo el volumen. Y venga, vamos a ver. Rusadir, ¿qué nos dice?
Buenas noches, Atlético Player. Voy a intentar morderme un poquito la lengua y calmarme porque tengo tal cabreo, pero impresionante. Horroroso partido del Atlético, horroroso. O sea, no se salva absolutamente nadie. Horroroso planteamiento del Cholo que hoy, curiosamente, no hemos hecho un 5-3-2, hemos estado jugando un 4-4-2, pero es que no hay ni Dios que controle el centro del campo, o sea, nada. Luego, horrorosos los pases, o sea, ha sido horroroso todo. No hemos dado un pase en condiciones, no hemos controlado el partido. O sea, justa victoria, y si me apuráis, corta del Milán, que es el que ha pedido hacer algo. Hemos tenido dos, pero han sido dos aisladas. O sea, el partido que se ha jugado el que ha querido el Milán. Y el Cholo, los cambios, peor todavía. O sea, ha roto al equipo. Si ya el equipo está mal, con los cambios lo ha roto, peor todavía. O sea, horrible. El equipo está horrible, sin hacer. Y a ver, yo con esto no quiero decir que pido la cabeza del Cholo, pero que el Cholo le tiene que dar a esto una vuelta, pero vamos, pero como un calcetín. No tenemos centro del campo, no damos un pase en condiciones, nada más que pasecito atrás a asegurar y especular. Con el equipo que tenemos, este equipo es para que saliera al ataque, a ganar los partidos. No, es horrible. Vamos. Yo de verdad, sinceramente, estoy súper defraudado. O sea, olvidaros ya de lo del principio de temporada, de liga, de ganar liga, de ganar cosas. Con este equipo, quedar cuarto me conformo. Porque con el juego que hemos visto hoy, o sea, yo ya tengo miedo hasta de quedar bien clasificado en liga. A la mierda la Champions, a la mierda la Europa League. Que, por cierto, como el Milan de la campanada, nos quedamos fuera.
Contundente.
Pues sí, para mí el partido de ayer fue desastroso. O sea, te iba a decir, de los peores de la era Cholo en cuanto al plan, porque muchos partidos han sido soporíferos, pero porque el sistema del Atleti era así. Pero ayer, en cuanto a expectativa, en cuanto a calidad que había sobre el terreno de juego y la importancia, me parece que es uno de los partidos más decepcionantes de la era de Cholo. Y a Rusadir le dolerá criticar al Cholo, porque Rusadir es muy, muy de Simeone.
Bueno, pues seguimos con Chema, que siempre son buenos audios.
¿Qué tal, amigos de Atlético Play? ¿Cómo estáis? Chema desde Madrid. Madre de Dios bendito, vaya partido. qué impotencia. Esa es la palabra que define la sensación con la que estoy, impotencia, de ver cómo este equipo puede tirarse jugando 3 años y no meter un solo gol, porque es que este esquema hace aguas por todas partes. Al final, cuando te ganan en intensidad, es completamente imposible ganar, y salen a relucir las carencias de este esquema. Y bueno, pues hay algunos jugadores que están completamente desdibujados. La verdad que si te pones a mirar línea por línea, los jugadores, a mí desde mi punto de vista, les ha faltado mucha intensidad y les ha faltado muchísima precisión, y podríamos hablar de la gran mayoría. Entonces no se aprovechan las virtudes de unos jugadores que están, bueno, pues muy centrados en tareas defensivas, dígase Carrasco, dígase Lemar, y al final pues un jugador como Luis Suárez, que para mí es el mejor, pero claro, si lo tienes para un partido de esta índole, pues al final el pobre acaba completamente reventado y no aporta nada. Una pena, porque si Luis Suárez coge esa última de Cuña, ya sabemos todos dónde acaba. Una lástima. Estoy que muerdo el móvil y lo lanzo por la ventana. Mucho ánimo a todos y fuerza Atleti, y venga, a ver si con un poquito de suerte, pues todo esto queda en un mal trago y ganamos al Porto. Un abrazo grande, hasta luego, chicos, chao.
Gracias, Chema. Pues yo creo que muy de acuerdo con todo lo que ha dicho.
Vale, continuamos con Nacho.
Bueno, familia, pues otra decepción más. Y ya van varias esta temporada. Hay cosas que sigo sin entender que haga Simeone con el tema de los cambios y hacer 35 alineaciones, formaciones en el mismo partido. Yo creo que al final los jugadores ya no saben ni dónde tienen que ponerse, ni a quién tienen que cubrir, ni nada. Y quiero haceros una pregunta. ¿Vosotros pensáis que aunque tengamos la plantilla que tengamos, realmente está hecha para el esquema de juego que quiere Simeone? Porque a mí me da la impresión de que hay muchos nombres, pero jugadores para la plantilla, para el esquema que está jugando, no tenemos. Porque yo veo jugadores reinventados.
Jugadores reinventados. Que tenemos que jugar con eso a pesar de la plantilla que tenemos.
Es un buen debate, sí.
Pero lo hemos comentado. Que,
es lo que más hemos hablado.
Que está, le está costando al Cholo poder adaptarse, digamos, o poner en el tapete unas ideas diferentes a las que llevamos todos estos años, porque tiene jugadores de mucho nivel, pero mucho nivel ofensivo. Y el problema está atrás ahora, precisamente.
Su estilo no es ese.
Seguimos con José Luis.
Buenas noches, Atlético Play. Soy José Luis de Madrid. Llevo toda la temporada y toda la temporada pasada ya defendiendo Simeone, diciendo que vamos por el buen camino, pero ya después de hoy no. O sea, claramente Simeone está fallando partido a partido, como él dice, y con esta plantilla que tiene no puedes hacer las cosas que haces. Yo sé que me van a criticar, pero muchas veces es tan fácil como colocar cada uno en su sitio.
Se escucha la tele ahí. Pues yo creo que ha sido bastante claro. Se escuchaba por ahí nuevos televisores, tal. Bueno, nos quedan 3 audios, ¿no? Pues venga, sí. Vamos a escucharlos y
vamos con Rubén.
Rubén, a ver qué dice Rubén. Ganas de escucharle.
Hola, Atlético Play. Soy Rubén Álvarez. Acaba de terminar el partido. Tengo el mismo cabreo que tenéis todos vosotros. Y yo voy a cargar, lo tengo clarísimo. La culpa de todo lo que ha ocurrido hoy, la tiene el Cholo Simeone. Sé que voy a cobrar en el chat, como ya he cobrado otras veces, pero me da lo mismo. El Cholo ha hecho un equipo para no jugar a esto. O sea, él ha fichado a De Paul, él se ha empeñado en traer a Griezmann, que están jugando muy bien, pero esos jugadores no los has traído para jugar a esto. No tienes medio centros, no tienes más que 4 centrales. ¿Por qué jugamos a esto? ¿Por qué? ¿No te vale un lateral derecho del B? No, tienes que poner a Llorente, que es el que más peligro te crea arriba. ¿Y por qué especulas? ¿Por qué especulas? Si tenemos mejor equipo que ellos, si jugamos en casa, si el público te va a acompañar, si el público te va a llevar en volandas a ganar el partido, ¿por qué especulas? Nos merecemos quedar fuera y yo creo que va a ser así, salvo milagro. Y no creo en ese milagro porque el Milan va a ganar el partido. Así que tenemos lo que nos merecemos. Venga, un abrazo.
Muy cabreado Rubén, ¿eh?
Seguimos con...
Oye, yo creo que casi unanimidad con el tema del Cholo, ¿eh? Que se ha equivocado. Es verdad que luego lo que dice Ramón, que hay que distinguir entre los que piden su cabeza, que son unos exagerados, con los que también le defienden y dicen, no, ayer también lo hizo bien, ha sido culpa del jugador, tal. No, ayer el Cholo se equivoca, yo creo que el 90% de nosotros, de los aficionados, piensa que se ha equivocado. Yo confío mucho en Cholo, ¿eh?
Sí.
Por supuesto que confío en él, pero ayer se equivocó.
Sí.
Pero Luis, solo un inciso. A mí me gustaría ver un poquito más de autocrítica por su parte, ¿eh? La autocrítica que, por ejemplo, ha manifestado Griezmann, diciendo hemos jugado muy mal. Griezmann ha dicho, ellos han sido mucho mejores que nosotros. Simeone no puede hablar de, bueno, han tenido una, la han metido, nosotros, Cuña falló la suya y se nos fue el partido ahí. Yo creo que es un análisis muy poco honesto por su parte. Me recuerda al análisis que hizo cuando acabó la eliminatoria, que para mí es el día que más me he cabreado de todos, el día del Leipzig
¿no?
en Lisboa, que dijo directamente que el año había sido bueno. Hemos llegado a cuartos de Copa de Europa, nos ha eliminado el que nos eliminó aquel año de Copa del Rey, que fue otro equipo de Segunda B.
A Cultural,
la
Liga quedamos lejos de la cabeza, sí.
La Cultural, y habíamos quedado segundos en Liga con un Madrid que había tirado la Liga hacía tiempo.
Segundos o terceros incluso, ¿no?
No, de segundos, que fue la de la pandemia, que acabamos muy bien, además.
Me parece que... fuimos terceros, tienes razón. Quedó campeón del año de la pandemia, el Barça segundo y nosotros terceros. Y dijo que el año con quedar en cuartos de Champions fue bueno. De verdad, el día del Leipzig fue lamentable en la puesta en escena. Entonces, un poquito más de autocrítica por su parte creo que sería ejemplificadora para todos los seguidores atléticos.
Simeone,
sobre todo en la parte futbolística, ¿verdad? En la parte futbolística, que se ha equivocado en el planteamiento.
Simeone falló, pero Simeone no fue el que no defendió bien al jugador de Milán que remata, no fue el que falla los goles, no fue el que falla los pases, no fue el que falla en las entradas. O sea, que Simeone tiene parte culpa y más que cualquiera, sí, pero que Simeone, o sea, a lo mejor no transmite lo que tienen, los jugadores no acaban de calar lo que les dijo Simeone que tenían que hacer contra el Milán, pero es que el juego, cuando juegas tan mal y cada acción individual mal, salvo Carrasco que le puedo salvar, no es solo culpa de
todos. Nada. Tienen cuota.
Todos, culpa.
Todos tienen cuota.
Vamos a ir con Lázaro porque vamos mal de tiempo.
Sí, perdona, César.
Nada. Ponlo. O sea, que no quiero largarme.
Bueno, yo lo que siempre vamos mal de tiempo, da igual.
Bueno, lo que iba a decir es que sí, que estoy de acuerdo con lo de el Cholo Simeone se equivoca ayer en el planteamiento desde el inicio, pero hay una cosa con la que no concuerdo tanto, es con lo de intentar aguantar el resultado al final. O sea, para mí no... Cuando quedan 10 minutos y vas 0-0 y no has conseguido meter un gol en 80 minutos, para mí hace bien en intentar aguantar el resultado sabiendo que te da igual un empate que una victoria. Es que ayer teníamos mucho la discusión a esa por el grupo, porque hay gente que dice que deberías ir a por el partido. Yo creo que sí, deberías ir a por el partido desde el minuto 1. Y si en las 80 minutos no has metido gol... Pues,
yo estoy de acuerdo.
No pierdas en 10 minutos lo que no ha conseguido en ganar.
Ahí estoy de acuerdo con César, porque eso es oportunista. Porque si imagínate que el Atleti recibe un gol al contragolpe porque está volcado, la gente diría, pero somos tontos, si con el empate nos sirve, ¿por qué nos vamos con la cabeza loca al ataque? Habría también esa parte de gente que diría eso. Con lo cual, yo estoy contigo, con un 2-0 de Liverpool que ya lo tiene hecho, dices, joder, queda poco, vamos a protegernos. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema, César? Que es que este equipo no es capaz de defender bien ni 10 minutos. Se vio en Mestalla. Se vio con no sé qué equipo más. El Atleti, cuando dice, bueno, espero, es que no es... Antaño aguantábamos 90 minutos contra el Barça de Neymar, de Xavi, de Iniesta, de el que fuera, aguantábamos 90 minutos. Ahora no aguantamos ni 10 minutos diciendo, voy a esperar. Es que ni 10 minutos. Es una cosa de locos.
Además dejó en el campo a Cuña y a Correa. O sea, que estoy de acuerdo con César. No amarró, no fue a ser Amarrategui. Sacó a Condovia solamente para sentar un poco el mediocampo. Dejó a Cuña y Correa arriba. Que no,
vamos a seguir, no estoy de acuerdo, porque si no vas a tener que aguantar 20 minutos dándole palique, que seguro que aguantáis.
Que nos queda poquito.
Por cierto, a Hermes Carreño decirle, ¿estamos en vivo? Sí, estamos en directo. Lázaro, desde Sudáfrica, Miami.
Sudáfrica.
Hola, grupazo. Está aquí el Lázaro de Miami. Un abrazo para todos, en especial para ti, Mombley. Y condolencias por tu pérdida.
Gracias,
con respecto al partido del Atleti, hemos perdido el navajeo, hemos perdido el hambre, hemos perdido el deseo, hemos perdido ese ímpetu que teníamos antes y estamos en la desidia, en el aburrimiento, en el juego apático y en la pelota en pie. Bueno, de todas maneras, un abrazo para todos y a UPA Atleti, y no queda de otra. A duras penas clasificaremos y si no, para el año que viene. Los quiero a todos.
Un abrazo, Lázaro, y me alegro que tu mujer al final esté mejor. Bueno, pues vamos con los dos últimos audios, ¿no?
Vamos con Ángel Ramón, 1 minuto 26, venga, vamos a ponerle.
Hola, Atlético Play, soy Ángel Ramón de Murcia. Y una vez más, después del lamentable partido que hicimos contra Osasuna, nos volvemos a superar. Y hacemos aún más lamentable contra el Milán. El equipo cada vez juega peor. Este entrenador ha quedado súper claro que este equipo le queda grande. Otra vez necesitando ganar con el bloque bajo, más preocupado en defender que en atacar, no creando ni una ocasión en todo el partido, nada más que una al final a la desesperada. Y yo creo que este entrenador debería dar un paso lateral y dejar el equipo, porque creo que es un lastre este entrenador. Yo no sé, que hasta un ciego vi que Coque de 5 no puede jugar todos los partidos de 5. El equipo es un auténtico desastre, no crea ni una puta ocasión. Es un partido más. Ver los partidos en el Wanda, vamos, dan ganas de dormirse y dejar ya de verlos, porque cada vez es peor y peor y peor. Y vamos, y la gente todavía, ole Cholo Simeone, y no se dan cuenta que este equipo le viene muy grande ante entrenador. Un saludo, Atlético.
Muy cabreado también Ángel Ramón, y tiene razón, pero es verdad que lo del Cholo, yo discrepo en que nos tengamos que plantear la marcha del Cholo. Acabamos de ganar la Liga, hemos hecho algún partido malo, es verdad, la cosa no está funcionando, pero necesitamos tiempo. Pero a ver que no se nos vayan los objetivos. Raúl está hablando por teléfono, por lo que veo.
Ramón de viaje.
Ramón está por ahí. Pues nada, César, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, ya tenía la lista de cosas que te decía aquí que se me habían ido ocurriendo para hablar. Yo creo que hemos hablado de todo, o sea que...
Hemos desgranado, yo creo que todo. Podríamos estar, César, haciendo un programa 6 horas.
Tenéis que aguantar.
Sí, fácilmente.
¿Me escucháis, no?
Sí.
Tenéis que aguantar.
Es que estoy recogiendo que me tengo que ir, chicos.
Vale.
Venga, nos despedimos ya. Ponemos ya el último audio que nos queda y nos despedimos.
Es que me tengo que bajar ya. Vale, o sea, bueno, y hacemos los mejores ahora. Aguantar 10 minutos. Aguantáis.
No, pero si nos vamos a despedir ya, si se va Ramón también.
Vale, pues despedimos y dejamos el audio que queda de quién era, de Kiko.
De Kiko.
Lo ponemos el próximo día, ¿vale? Y los mejores también el próximo día. No hay mejores hoy. Y ya está.
Pues nada. Venga, decimos rápido.
No, me tengo que bajar ya.
Carrasco Griezmann y ya está.
Carrasco Griezmann. César, apunta Carrasco Griezmann, los demás son una mierda.
Venga, pues un placer, pues chavales. Nada. Muchas gracias, César, por
venga, estar. Encantado, un placer.
Venga, vamos a hacer el saludo.
Un abrazote, chicos. Espera,
saludo
un y abrazo muy fuerte y...
¡Forza
Atleti!
Reflexión sobre ser neoatlético y el no consuman. Hola Atléticos y Atléticas, aquí Juan Sarabia desde Estados Unidos. Hoy no quiero hablar sobre el infumable partido de ayer. Hoy quiero hablar de mi experiencia como neoatlético, porque yo no nací siendo atlético como otros muchos. Cuando era niño yo asistía al colegio de Butragueño y como todos los niños de mi clase era del Madrid. Aunque mi padre intentó inocularme el virus del Atlético. No fue hasta que vi al Cholo jugar en casa contra el Bilbao que empecé a entender lo que es este equipo y a lo que representa. El Atleti no es el Wanda, no es Gilman ni Cerezo, es el tifo, es el sentimiento del débil, es el deseo de venganza y de justicia, y de que un mundo mejor sin tiranos es posible. Ayer escuché por última vez a Iñaki Angulo, del podcast I Am Madridista. Me gustan sus análisis de los partidos y me gustan sus ataques a la UEFA, lo reconozco. Pero escuchar su verborrea, su chulería y sus ataques a todos los demás equipos es la razón por la cual el Atleti existe. Ese 26 de abril de 1903, unos locos decidieron que ya estaba bien, que no iban a morir sin pelear, que la vida es lucha, es combatir y es levantarse, y que no iban a permitir que un equipucho como el Real Madrid gobernara este país. que sí, que tienen 13 y serán 14 y las que vendrán, y que los mejores jugadores quieren jugar en el mejor equipo del mundo. Ser del al fin y al cabo, ser del Madrid es como ir con Estados Unidos en Vietnam. Soldados del Cholo, solo os pido una cosa esta temporada: volved a ser una guerrilla, volver a poneros el cuchillo entre los dientes y volver a luchar como hermanos, luchar hasta vencer. La primera batalla es en Cádiz. Buenas noches, Atléticos y Atléticas.
Hola, ¿qué tal, compañeros de Atlético Play? Soy Manu G. Bueno, día duro hoy, ¿eh? Día difícil, pero día en el que yo entiendo que es básico pararse y analizar por qué nos está pasando esto. Yo es la primera vez que estoy viendo al Cholo perdido. Lo veo un tanto difuso, parece como que si que la llegada de Griezmann y de Depol le hayan a él roto un poco los esquemas en su cabeza y los está intentando meter en el equipo y el equipo se le desequilibra. Pues lo primero que hay que empezar es por equilibrar el equipo. ¿Cómo se equilibra? Pues lo primero es poniendo gente en su posición. Déjate de recolocar gente en puestos que no son sus puestos naturales. Si tienes laterales, ponlos, que para eso los tienes. Y tienes centrales, los pones. Pon un pivote defensivo. No estamos usando pivote defensivo y esto es básico, uno o dos. Pero gente que conozca su oficio, gente que trabaje en su puesto y lo haga bien. Luego, si yo voy a tener la pelota, o voy a defender. Si yo voy a defender, yo no puedo salir con Suárez al campo. Si yo voy a atacar los últimos 20 minutos, saca al campo a Suárez los últimos 20 minutos. Porque los otros 70 estás perdiendo un futbolista. Porque no presiona nada, ni tapa nada. Entonces, ese es otro error. Este equipo está diseñado para tener la pelota y no la tiene. Por eso, cuando nos atacan, sufrimos. Porque no es un equipo que esté diseñado para defender. Es un equipo que está diseñado para tener el balón. Pero no lo tenemos porque no robamos arriba. Al no hacer presión alta, no robar la pelota, no obligar al equipo a que rife el balón, nunca la tenemos. Y como nosotros no les presionamos, el equipo contrario mueve el balón perfectamente. Es la pescadilla que se muerde la cola. Un equipo diseñado para tener el balón, pero nunca roba para tener el balón. Pues por aquí pasa las cosas que yo veo para arreglar el equipo. Bueno, espero haber ayudado. Venga, un abrazo para todos.
Hola a todos. Soy José Luis desde Ávila. Hoy la verdad que han pasado casi 24 horas y sigo en shock del partido que hicimos tan nefasto ayer. Nefasto sobre todo porque nos faltó criterio a la hora de plantear el partido. Si queremos jugar un partido defensivo, tendremos los suyos que saquemos también un centro del campo defensivo. O sea, en teoría tuvimos un centro del campo de creación. El equipo renunció a crear fútbol durante todo el partido. Finalmente encima nos echamos para atrás porque el resultado de el Liverpool nos beneficiaba, y lejos de eso seguimos sin hacer un planteamiento defensivo en todo el campo. No entiendo si vamos a jugar echados para atrás, sin intentar robar el balón, sin intensidad, ¿para qué ponemos a Luis Suárez, que estaba solo continuamente? Para eso sacamos a Correa de entrada o a Acuña, que tienen velocidad, pueden pelear la salida y tratar de jugar, buscarle la contra. Entonces, que tampoco intentábamos hacer ninguna contra en condiciones. Pero bueno, ojalá el Cholo recapacite, los jugadores se vengan arriba y remontemos lo que queda de temporada.
Solo quiero agregar que hoy es el día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Mi acción de gracias para todos ustedes, para el magnífico grupo que hay en el chat y para, yo le digo, los cuatro fantásticos que hay en estos momentos aquí en el Atlético Player. Son espectaculares, la verdad. Los cuatro son muy buenos. Y me parece que solamente falta Manu G. Manu tiene que estar obligado ahí. Sí o sí. Como Condombia tiene que estar en el centro del campo, Manu tiene que estar ahí. Pero bueno, anyway. Los quiero mucho y me hacen pasar muy buenos momentos, inclusive en estos momentos difíciles que el Atlético está tan mal. So, esta es una gracias para todos ustedes.
Buenas, Atlético Play, Nino desde Avilés. Bueno, pues vergüenza, la verdad. Con todas las letras, más que nada porque creo que nos merecimos lo que nos pasó. O sea, fue el karma. Yo el cambio de Griezmann por Condogbia, eso va Yo creo que va a traer cola, o sea, porque es que Simeone ahí se suicida. O sea, yo creo que se suicida y encima tiene mala suerte y nos marcan el gol. Y es que creo que hay que poner el foco en él. Me duele mucho, pero cuando juegan jugadores que no tienen que jugar, sobre todo con la idea de juego, como en este caso el contraataque, poner por ejemplo a Suárez, poner a Coque, que está fatal, cuando el sistema ofensivo no funciona, cuando el sistema defensivo no funciona, cuando los jugadores están peor que el año pasado, cuando los momentos de forma son infinitamente distintos a los de a los del año pasado, cuando todo esto ocurre, es problema del entrenador. O sea, yo creo que es el máximo responsable. Y tenemos que darnos cuenta del error y el fracaso tan enorme que supone quedarnos fuera de la Champions, ¿eh? O sea, yo creo que hay que hacer introspección, pensar muy bien, rezar por, más que por pasar, porque Simeone encuentre lo que busca. Y no lo sé, la verdad, con muchas ganas de escucharos. Un abrazo y Forza Atleti.
Muy buenas. Yo sí estoy muy decepcionado. Solo por hablar algunas cosas, creo que 14 partidos en Champions, solo hemos ganado 3. De los últimos 4 partidos en casa, si no recuerdo, no hemos ganado ni uno. Empatamos contra Porto, perdimos contra Liverpool, perdimos contra Milan y perdimos contra Chelsea también. Entonces ya son 4 partidos que no sabemos qué es victoria en casa. Yo pues sí he visto que medio que han mencionado, ¿verdad?, y han hablado de que con esa misma plantilla se van a una liga, y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que aún en liga, aunque no juguemos a nada realmente, porque este equipo no juega a nada, aún creo que pues somos capaces de ganarla. Y bueno, lamentablemente es porque el nivel de la liga no está al nivel de los equipos en Champions, ¿verdad? Creo que es triste, pero creo que es así ahora mismo, y creo que incluso jugando como estamos jugando ahora, creo que somos capaces, si bien no, tal vez no de ganarla, porque no nadie asegura eso, pero creo que por lo menos competirla. Pero yo pues sí he visto que has dicho, con esa misma plantilla pues ganamos una liga, y estoy completamente de acuerdo. Pero la realidad es que Simeone, o sea, los sistemas o cómo plantea todo Simeone, ya llevamos bastante tiempo, no les digo de competir en Champions, de llegar a semifinales o algo, sino que ni siquiera somos capaces de ganar o de siquiera competir el liderato de un grupo. La última vez que lo hicimos fue contra el Dortmund y no quedamos líderes por por no ganarle a Brujas en el último partido. Entonces creo que Simeone realmente, si bien en liga pues puede que su sistema aún siga funcionando y lo demostró la temporada pasada, pero creo que realmente se ha demostrado que no solo con esta plantilla, sino que ya desde hace varios años, el hecho de que juguemos tan defensivo en Europa ya no funciona. Tenemos una gran ofensiva y creo que se mantiene que saber explotarla, porque ya de verdad ya hace años que, como les digo, ni siquiera competimos en fase de grupos el liderato en nuestro propio grupo.
Hola amigos y amigas de Atlético Play, aquí arroba de Serna 14. Bueno, no sé si esto entrará en el programa que entiendo que hagáis hoy, pero si no, da igual. Bueno, pues el fútbol, como en la vida, depender de terceros no suele acabar bien. Pero bueno, pues nosotros tendremos que ganar y luego esperar que no cace la perrita mal. Pero como digo, bueno, ahora hay que pensar en Cádiz. Y la verdad que sí, el Milan no nos dejó tranquilos, cómodos, a gusto. Ellos se juegan también sus últimos trenes, pero bueno, yo sigo confiando en el equipo, así que nada, Forza Atleti, Forza Atlético Play, Fuerza Naval, y me va gustando mucho Griezmann.
Adiós, chicos.